Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en un universo que no vemos, pero que está por todos lados, el de los microorganismos. Vamos a explorar un poco un texto clave de microbiología. La idea es entender qué son, bueno, cómo funcionan y por qué son tan cruciales, ¿no? Para el ambiente, para nosotros, aunque sean invisibles. Nos centraremos en lo básico de la microbiología. Empezamos por lo más pequeño. Todo empieza con la célula, ¿verdad? La unidad mínima de esta vida microscópica. Entiendo que son como pequeñas fábricas organizadas, ¿no? Con su límite, que crecen, se reproducen.
Exacto, esa es la base de todo. Y dentro, aunque parezca simple, hay una maquinaria súper compleja. Tienen su membrana celular, que es como, bueno, como un portero muy selectivo, ¿sabes? Decide qué entra y qué sale.
Ajá.
Luego, muchas tienen una pared celular. Les da rigidez, protección, aunque, ojo, no todas son iguales. Varía entre bacteria y arquea, por ejemplo.
Claro. Y adentro, pues, el citoplasma, que es ese interior acuoso lleno de macromoléculas, todo lo necesario.
Ahí está el material genético, el ADN, en una zona llamada nucleoide.
El código genético.
Eso es. Y también los ribosomas, que fabrican las proteínas, y las enzimas, que son clave porque aceleran todas las reacciones químicas. Sin ellas, nada funcionaría igual.
Con esa estructura base, me imagino la diversidad que debe haber. Es enorme. Oí hablar de los dominios, bacteria, arquea, eucariota, y de clasificaciones, taxonomía, filogenia. ¿Cuál es bien la diferencia?
Buena pregunta. A ver, la taxonomía se fija más en las características que vemos, que medimos para agruparlos. Es más descriptiva.
Ya. Yeah.
La filogenia, en cambio, intenta como reconstruir la historia evolutiva. O sea, quién está emparentado con quién a lo largo del tiempo. Ambas son súper útiles.
Entiendo. Y usamos nombres como Escherichia coli, ¿no? Que se abrevia E. coli. Eso sigue esa clasificación género y especie.
Justo. Género con mayúscula, especie en minúscula y siempre en cursiva o subrayado. Es la nomenclatura binomial.
Vale. Pero, a ver, en la práctica, para ciertas aplicaciones, ¿importa tanto saber el nombre exacto, la clasificación detallada?
Es un punto interesante. Para entender la biología de base, sí, claro. Pero en cosas más aplicadas, como la biotecnología ambiental que mencionabas, muchas veces lo que más nos importa es la función. O sea, ¿qué hace ese bicho? Por ejemplo, si queremos limpiar un derrame de petróleo, buscamos bacterias que degraden hidrocarburos. Y esas bacterias pueden ser de géneros súper distintos. Ahí, la capacidad metabólica, lo que comen, digamos, es más relevante que su apellido exacto en el árbol genealógico.
¡Qué interesante! O sea, la función por encima del nombre a veces. Hablemos más de esas funciones, porque tienen como dos caras, ¿no? Pueden ser buenísimas.
Totalmente. Son vitales. Mira, en el tratamiento de aguas residuales, son las que degradan la materia orgánica. Convierten residuos en biogás. Eso es energía.
Energía, claro.
Transforman contaminantes que pueden ser muy tóxicos, orgánicos, inorgánicos. Los vuelven inofensivos. Son los grandes recicladores del planeta. Sin ellos, los ciclos de nutrientes, como el del nitrógeno o el carbono, simplemente no funcionarían. Los ecosistemas dependen de ellos.
Pero claro, también está la otra cara, la que nos preocupa más a veces.
Sí, por supuesto. Algunos son patógenos, causan enfermedades. El texto menciona ejemplos conocidos, como algunas cepas de E. coli, que no son las inofensivas que todos tenemos, sino otras que causan infecciones intestinales feas. O el protozoo Cryptosporidium, que puede contaminar el agua y provocar diarreas bastante serias.
Y todo esto, lo bueno y lo malo, lo hacen adaptándose a casi cualquier sitio, ¿verdad? Desde el hielo ártico hasta fuentes que hierven.
Su capacidad de adaptación es asombrosa. Están en todas partes. Son ubicuos. Hay sicrófilos, que viven felices en el frío, termófilos en aguas termales, y hasta hipertermófilos que aguantan temperaturas cercanas a la ebullición.
Increíble.
Las archea, por ejemplo, son famosas por vivir en esos ambientes súper extremos. Y muchas son metanógenas. Producen metano. importante para el ciclo del carbono y, bueno, también como posible fuente de energía.
¡Qué locura que puedan vivir así! Pero, ¿y la energía? ¿De dónde la sacan en sitios tan distintos? ¿Cómo comen?
Pues hay dos estrategias principales, digamos. Están los fotótrofos, que usan la luz del sol, como plantas microscópicas, para entendernos.
Ajá, fotosíntesis.
Y luego están los quimiótrofos, que obtienen energía de reacciones químicas. Y aquí hay dos tipos. Los quimioorganótrofos, que comen, digamos, moléculas orgánicas, como nosotros.
Vale.
Y los quimiolitótrofos, que son fascinantes porque sacan energía en compuestos inorgánicos. Pueden comer rocas, por así decirlo, o gases como el hidrógeno.
¡Wow! ¿Y para crecer? ¿Multiplicarse?
Lo más común es la fisión binaria. Es simple. Una célula se divide y ¡pum! Dos células hijas idénticas.
Así de simple.
El mecanismo es complejo, pero el resultado es ese. Y lo impresionante es la velocidad. Una E. coli, con comida y temperatura ideal, puede duplicarse cada 20 minutos.
¡Cada 20 minutos!
Imagínate el crecimiento exponencial. En pocas horas, tienes millones a partir de una sola.
¡Claro! Eso explica muchas cosas. La rapidez de una infección, o por qué son tan eficientes en procesos industriales. Pero has dicho que rara vez están solos. Viven en comunidad.
¡Exacto! Muy rara vez viven aislados. Forman comunidades súper complejas. Eso es la ecología microbiana. Y ahí funcionan principios como la selección.
¿Selección?
Sí. En un ambiente concreto, los microorganismos que estén mejor adaptados a esas condiciones van a crecer más y dominarán. Esto lo aprovechamos en ingeniería ambiental, por ejemplo. Creamos condiciones para seleccionar las bacterias que nos interesan, las que eliminan un contaminante específico.
Ajá, entiendo. ¿Y colaboran entre ellos también? ¿Se ayudan?
Muchísimo. El intercambio es clave en estas comunidades. Intercambian nutrientes, a veces el desecho de uno es el alimento de otro.
Ajá.
Y algo muy importante, intercambian información genética. Pequeños trozos de ADN, como los plásmidos, pueden pasar de una bacteria a otra, dándoles nuevas capacidades, como resistencia a antibióticos o la habilidad de degradar un nuevo compuesto. Eso les da una flexibilidad brutal como comunidad.
El ambiente, la tecnología. Vaya si son ciencia en la vida cotidiana.
Sin duda alguna. Y te deja pensando, ¿no? Si sabemos que estos organismos tan pequeños funcionan en redes, en comunidades complejas, intercambiando cosas, información, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver y solucionar problemas, ya sea ambientales o de salud, si pudiéramos entender mejor y quizás hasta influir en esas interacciones, en esa ecología a microescala? Sería otro nivel.